El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, bienvenidos en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces.
Una semana más estamos con ustedes para entretenerles y al mismo tiempo mantenerles informados en este tiempo de radio.
Como siempre, venimos cargados con muchos temas que esperemos sean de su gusto.
Bueno, pues como ya estamos preparados,
comienza Radio Dos Luces.
Empezamos el programa de hoy hablando de la siesta, que aunque es muy practicada en España, hasta el punto de llamarla en algunas ocasiones la fiesta nacional, también es común en otras partes del mundo. La siesta de mediodía deriva de su nombre de hora sexta, término latino que se refiere a las 6 horas posteriores al amanecer. La siesta es una práctica común en el Mediterráneo, el sur de Europa, Oriente Medio, el subcontinente indio y partes de China. En estos lugares las altas temperaturas de mediodía dificultan el trabajo. La siesta ofrece numerosos beneficios, especialmente para la salud neurológica y cardiovascular. Mejora el estado de alerta y el rendimiento, mejorando específicamente las funciones ejecutivas del cerebro, como la planificación, la retención de la memoria y la multitarea. Las siestas ayudan eficazmente a la recuperación de facultades como la memoria de trabajo y las capacidades cognitivas que pueden disminuir debido a la falta de sueño. Una breve siesta al mediodía puede mejorar las capacidades cognitivas y tiene beneficios científicamente probados sobre el cansancio, la concentración y la atención. La siesta ofrece varios beneficios para la salud cardiovascular. El hábito de la siesta mejora potencialmente la salud cardiovascular a largo plazo y reduce el riesgo de rotura del aneurisma. Investigadores del Hospital Universitario de Lausana en Suiza observaron a 3.400 personas de entre 35 y 75 años durante un promedio de 5 años. Descubrieron que quienes dormían una siesta 1 o 2 veces por semana tenían un menor riesgo de sufrir episodios cardiovasculares. Los efectos beneficiosos de la siesta al mediodía no se limitan a los adultos. La evidencia sugiere que la siesta habitual de mediodía mejora la función neurocognitiva en los primeros adolescentes. Los estudios científicos muestran que las siestas frecuentes tienen una mayor precisión en las tareas de atención sostenida y razonamiento no verbal, independientemente de la duración y la calidad del sueño nocturno. Las siestas cortas también afectan positivamente el estado de ánimo, como se observó en un estudio en el que las siestas de mediodía informaron alegría y relajación. En los niños, la siesta se asocia con un coeficiente intelectual verbal más alto, mejores logros académicos y mejores conductas de internalización. Además, la siesta está relacionada con menos problemas emocionales y de comportamiento. De hecho, existe evidencia que sugiere que la siesta al mediodía puede tener un impacto positivo en la salud, incluso de las personas mayores. El envejecimiento altera nuestros patrones de sueño y las siestas pueden mejorar el bienestar físico y mental. Un estudio descubrió que las siestas regulares reducen la prevalencia de la fragilidad cognitiva y mejoran la calidad de vida de las personas mayores. Las siestas de corta duración están relacionadas con una menor probabilidad de hipertensión y presión arterial sistólica más baja. Además, otro estudio encontró que una siesta al mediodía aumenta el estado de alerta medido por un electrocardiograma y reduce la presión arterial diastólica. Si bien estos hallazgos sugieren que las siestas regulares pueden tener beneficios para las personas mayores, es importante señalar que se necesita más investigación para comprender completamente los efectos potenciales de las siestas en la población. Se ha demostrado que la siesta al mediodía tiene varios beneficios también para las mujeres, especialmente durante el embarazo. Además, en los atletas, tomar una siesta antes del entrenamiento o la competencia puede conducir a mejores resultados de rendimiento. La investigación en atletas ha demostrado que las siestas más largas, que duran 40 a 90 minutos, son más efectivas para mejorar el rendimiento del ejercicio y la respuesta fisiológica. El sueño ha sido reconocido como una gran parte importante del comportamiento humano en el Sagrado Corán, donde se le conoce como sinaj, un sueño de corta duración, o naum, un sueño más profundo y de larga duración. Se ha demostrado que la siesta del mediodía es una práctica que hacía el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y de los musulmanes, además de aquellas épocas y actualmente. Asra al-Nas, Dios te complacido con él, relata que los musulmanes solían ofrecer las oraciones del viernes temprano y luego tomar una siesta al mediodía. El Sagrado Corán menciona la práctica del descanso de mediodía y lo considera uno de los tres momentos de privacidad personal. Durante esos momentos, apropiado que otros pidan permiso antes de reunirse o verse. Durante este tiempo, las personas tienen la oportunidad de relajarse y vestirse de manera informal en la comodidad de su privacidad. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de sean con él, aconsejó que la siesta puede ayudarnos a realizar fácilmente nuestras oraciones voluntarias antes del amanecer, que es una herramienta potente para luchar por la excelencia espiritual. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: busque ayuda para el ayuno comiendo la comida antes del amanecer y busque ayuda para ponerse de pie para la oración nocturna tomando una siesta durante el día. Lo que la ciencia demuestra que es beneficioso para nosotros se ha enseñado a los musulmanes hace siglos para ayudarles a alcanzar la excelencia física, psicológica, emocional y espiritual. También vale la pena señalar que la siesta no reemplaza una buena noche de sueño y ambas son importantes para la salud y el bienestar general. Si bien la evidencia sugiere que las siestas regulares a mediodía pueden impactar positivamente la función cognitiva y el estado de ánimo en los primeros adolescentes, es importante señalar que estos efectos pueden variar dependiendo de los individuos. En resumen, si bien la siesta puede ofrecer beneficio, debe considerarse como parte de una rutina de sueño saludable junto con un horario constante para acostarse y dormir lo suficiente también por la noche.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, tenemos de nuevo a Muhammad Yusuf con uno de sus últimos álbumes. El primer tema que vamos a escuchar es Al Hijratu, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Love and Life, Tesma'uni Rabbah, Ya Ashiq al-Mustafa, Aisha Istri Rasulullah. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ya Jamalu. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Al Hijratu, interpretado por Muhammad Yusuf.
Al Hijratu, rihlatu hadina, hamal al islam lana dina. Al Hijratu, rihlatu hadina. حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الصديق عن الدار
تهادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد
Los días de la vida pasan como las nubes, así que hagan el bien mientras estén vivos. Esto lo dijo Lino Butalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
Un artista inglés rinde homenaje a las mujeres con hijab a través de una escultura monumental.
El artista inglés Luke Perry decidió homenajear a las mujeres musulmanas y se encerró durante 6 meses en su taller ubicado al oeste de Birmingham para ofrecerle a las mujeres una escultura de acero en signo de respeto. Poderosamente evocadora, la imponente estatua titulada La Fuerza del Hijab, que su comprometido creador ha esculpido meticulosamente, les hace justicia a lo grande. Con una elocuente frase inscrita en su base, es derecho de la mujer a ser amada y respetada, independientemente de lo que elija vestir. Su verdadera fuerza está en su corazón y en su mente. Su monumental escultura de 4 metros de altura se alza orgullosa desde agosto en Sandwell, con la bendición de las autoridades locales. No solo impresiona a este condado, sino que también impresiona a los islamófobos de todo tipo, la misma gente que quisiera borrar la visibilidad musulmana del paisaje.
En Bélgica, musulmanes y católicos unidos contra la educación sexual de los niños en las escuelas.
El programa de educación a la vida relacional afectiva y sexual, EVRAS, aplicado por el Ministerio de Educación belga durante años, que hasta ahora no era obligatorio en las escuelas, ha empezado a tener problemas. Este programa tiene como objetivo proporcionar educación sexual y sobre las relaciones sexuales a estudiantes, entre otros, de 11 a 12 años. La decisión ha chocado con la fuerte oposición de organizaciones musulmanas y católicas que no quieren que sus hijos reciban educación sexual hasta como mínimo la pubertad.
El En la Semana de la Moda de Londres, el diseño de moda musulmana tuvo un gran éxito.
La diseñadora de moda Kasna Asker, una musulmana británica con raíces yemeníes, debutó en la Semana de la Moda de Londres con un pase de modelos con vestidos diseñados con una combinación de vestimenta tradicional islámica y cultural con ropa de calle y deportiva. El desfile fue acompañado de un servicio de té y galletas tradicionales yemeníes y un documental autodirigido sobre su comunidad. La diseñadora afirmó que mostrar sus diseños en un evento tan prestigioso como la Semana de Moda de Londres es un gran salto en su trayectoria.
Un grupo de musulmanes norteamericanos emprenden acciones legales para poner fin a la lista de vigilancia encubierta del FBI.
12 estadounidenses musulmanes, incluido un destacado alcalde de Nueva Jersey, han iniciado acciones legales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, buscando poner fin a la utilización de una lista de vigilancia encubierta del FBI. La demanda fue presentada formalmente la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Massachusetts, y en él los demandantes sostienen que su inclusión en el conjunto de datos de detección de terroristas por parte del gobierno federal los ha sometido esencialmente a una vida de ciudadanía de segunda clase. La demanda afirma que esta designación arroja una perpetua nube de sospechas sobre las personas e inflige consecuencias de gran alcance que impregnan todas las facetas de sus vidas. Los demandantes alegan una letanía de agravios, incluida la humillación pública, la vigilancia invasiva, el acoso relacionado con los viajes, la denegación de empleo y la sensación de estar efectivamente excluidos de los Estados Unidos. Argumentan que la propia lista de vigilancia sirve como un registro musulmán no oficial y que más del 28% de las personas conocidas públicamente que figuran en la lista son de fe musulmana.
La Organización Mundial de la Salud acoge con satisfacción el compromiso histórico de los líderes mundiales en favor de una mayor colaboración, gobernabilidad e inversión para prevenir, prepararse y responder ante futuras pandemias.
La Organización Mundial de la Salud ha acogido esta semana pasada con satisfacción el compromiso histórico manifestado por los líderes mundiales ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de reforzar la cooperación, la coordinación, la gobernanza y la inversión internacionales necesarias para evitar que se repitan las devastadoras repercusiones sanitarias y socioeconómicas causadas por la COVID-19. Lograr que el mundo esté mejor preparado frente a futuras pandemias y retomar el camino hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los devastadores efectos de la COVID-19 demostraron por qué el mundo necesita un enfoque más colaborativo, cohesivo y equitativo para prevenir, prepararse y responder ante las pandemias. Entre todos deben construir sistemas de atención clínica más sólidos que puedan salvar vidas. Para ello se requieren acciones concretas que garanticen un acceso equitativo a las contramedidas médicas, una financiación sostenible y adecuada, unas comunidades empoderadas y comprometidas y unos trabajadores de la salud competentes, capacitados y equipados.
Según los expertos, la carne cultivada en laboratorio puede ser kosher y halal, es decir, saludable para el ser humano.
La carne cultivada en laboratorio puede etiquetarse como kosher y halal siempre que sus células se obtengan mediante métodos que cumplan con los estándares religiosos, según dos paneles de expertos en este tipo de alimentación saludable encargados por la naciente industria. Las opiniones son una victoria para las empresas de carne cultivada con células, así dijeron los ejecutivos, porque significa que los seguidores observantes del judaísmo y del islam en breve podrían consumir también estos productos. Actualmente la carne cultivada solo se vende en pequeñas cantidades en Estados Unidos y Singapur, pero las empresas esperan que los inversores públicos y privados infundan al sector suficiente efectivo para escalar la producción y alterar las dietas en todo el mundo. La carne cultivada se deriva de una muestra de células animales que se alimentan con una mezcla de nutrientes y se cultivan en cubas de acero, evitando la necesidad de operaciones agrícolas y mataderos industriales. Las empresas de la incipiente industria esperan que su producto también atraiga a veganos y vegetarianos, así como a consumidores de carne que estén preocupados por el cambio climático.
Caescon introduce la tecnología blockchain en la banca islámica, una nueva era de confianza y transparencia.
Caescon, un ecosistema criptográfico con sede en la Unión Europea, ha sido pionero en la incorporación de la tecnología blockchain al sector bancario islámico, lo que significa un gran avance en el siempre fluctuante sector de la finanza. Este nuevo enfoque distintivo tiene el potencial de mejorar la eficiencia operativa al mismo tiempo que se integra sin esfuerzo con los principios de confianza, igualdad y justicia de la banca islámica. Este entorno revolucionario está listo para tener un efecto influyente en el sector criptográfico, abriendo oportunidades para un panorama financiero más seguro y transparente también para las regiones actualmente desfavorecidas. La visión de Caescon en la industria blockchain destaca su afán por impulsar la innovación y el progreso en el sector financiero. La provisión de intereses y comisiones es fundamental para la banca islámica. Esta perspectiva presenta un desafío específico para las instituciones financieras islámicas, lo que hace que sea urgente identificar formas rentables de servir a las personas y al mismo tiempo adherirse a estos principios. Caescon, que emplea la tecnología blockchain, que tiene características integrales de reducción de costos, presenta una respuesta innovadora y simple a este desafío. Al minimizar las tarifas de transacción, Caescon puede brindar servicios que sean accesibles y compatibles con el FIC, garantizando la inclusión financiera para todos los segmentos de la sociedad.
Varios cultos religiosos de Francia forjan juntos su compromiso común en contra de la violencia sexual por parte de los religiosos.
La Conferencia de Líderes Religiosos en Francia abrió su nuevo año escolar con una jornada de estudio dedicada a la violencia sexual, una primicia histórica que marca como un paso significativo en el reconocimiento de este gran problema. Hablamos del uso de la religión para el abuso sexual. Consciente de la magnitud de la tragedia, representantes de 6 religiones, católica, protestante, ortodoxa, musulmana, judía y budista, demostraron así el pasado 19 de septiembre en la Casa del Protestantismo en París su compromiso común en la lucha contra el abuso sexual por parte de los religiosos que afecta principalmente a mujeres y niños. Todas las religiones se unen en torno al mismo hecho. Ninguna comunidad religiosa se salva del fenómeno de la violencia sexual y todas tienen un papel que desempeñar para poner fin a esta tragedia. Y aunque la fe musulmana apenas tiene caso debido a que los líderes religiosos en el Islam son considerados representantes de la divinidad, careciendo por lo tanto de poder, el representante musulmán, deplorando las tradiciones religiosas que a menudo se desvían de sus objetivos y que impiden que las víctimas se expresen, espera que su participación le permita aprovechar la experiencia de otros cultos para avanzar en este tema tan terrible.
Antonio Guterres carga contra las empresas por la crisis climática.
Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo: la humanidad ha abierto las puertas del infierno. El máximo responsable de Naciones Unidas iniciaba su discurso en la Semana del Clima que se celebró en Nueva York, cargando contra las empresas que intentan bloquear la lucha contra el cambio climático y que han utilizado su dinero para retrasar, distraer y engañar. La falta de ambición climática en la reducción de las emisiones puede llevar a un calentamiento de 2,8 grados centígrados en este siglo. Es decir, vamos hacia un mundo peligroso e inestable, en palabras de Guterres.
Tadafuq, que en español significa fluir, una exposición de artistas palestinos en movimiento en Casa Árabe en Madrid y Córdoba en España.
La exposición organizada por Casa Árabe, que se inauguró en septiembre de 2023 en Madrid y el próximo mes de octubre en Córdoba, nos brinda la oportunidad de conocer desde la perspectiva de la creación contemporánea a los artistas que conforman la nueva generación de creadores palestinos, destacando el cada vez mayor interés internacional por las manifestaciones creativas de la zona. La exposición está compuesta por obras de 15 artistas palestinos contemporáneos, 5 artistas representando a cada región de Palestina donde se concentran las diferentes escenas de creadores contemporáneos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Los artistas han sido seleccionados de entre más de 100 candidaturas a través de una iniciativa de arte contemporáneo implantada en Palestina dentro del prestigioso programa europeo de Espacios Europeos de Cultura.
Three Chaplains, un documental que muestra la lucha de 3 capellanes musulmanes para combatir con la islamofobia.
A menudo se considera que defender la primera enmienda en Estados Unidos es fundamental para defender la Constitución. Sin embargo, entre quienes se alistan en el ejército puede haber una delgada línea entre la libertad de expresión y el servicio. En lo que respecta a la libertad de religión, ese derecho es aún más confuso para las tropas musulmanas que enfrentan el escrutinio de sus creencias, no solo por parte de sus compañeros en el servicio, sino también de sus allegados. Ahora, un documental de David Wasmorn arroja luz sobre las luchas, los triunfos y el espíritu de 3 capellanes musulmanes que trabajan incansablemente para acabar con los estigmas sobre el Islam y brindar consejo espiritual y servir con orgullo al ejército. En la película, el mayor de la Fuerza Aérea Rafael Lantigua, el coronel del ejército Jalil Sabas y el capitán de la Fuerza Aérea Saleh Haven comparten su experiencia al navegar por las complejidades de servir tanto a su fe como a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A pesar de décadas de servicio militar, algunos todavía los ven como enemigos y no aptos para servir debido a sus creencias. Así lo señalaba el comunicado de prensa del documental. En lugar de mezclarse, aceptan los desafíos y peligros inherentes de ser la cara pública del Islam para el ejército estadounidense. Aún así, en última instancia, los 3 ven su papel como una necesidad para promover la diversidad entre las filas militares y como una medida para demostrar que los musulmanes son tan estadounidenses y dedicados a defender la Constitución como sus homólogos.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Love and Life de Mohammed Yusuf.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر
والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
Quien prefiere las alabanzas de Dios a las alabanzas de la gente, Dios lo hace autosuficiente de la gente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nor Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nor nos dará la receta de stroganoff de ternera. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de un stroganoff de ternera. Y nuestros ingredientes son los siguientes: 400 gramos de ternera, 500 gramos de champiñones, una cebolla grande y julianas, 4 dientes de ajo, 150 mililitros de crema dulce o nata, 150 mililitros de caldo de res, aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Una vez listos nuestros ingredientes, vamos a continuar con nuestra preparación. Vamos a cortar la ternera en tiras gruesas. Vamos a salpimentar. Luego vamos a sellar en una olla caliente con aceite de oliva. Cuando esté ya dorado, vamos a retirar y reservar. En esa misma olla, vamos a añadir la cebolla cortada en julianas, los dientes de ajo finamente picados y una pizca de sal. Vamos a cocinar a fuego bajo, a tapar hasta que la cebolla se ablande. Vamos a subir el fuego y añadir el caldo de res. Vamos a dejar reducir por unos minutos y agregar nuevamente la ternera. Tapar y bajar el fuego. Y vamos a dejar reducir nuestro caldo de res. Aparte, en otro sartén vamos a saltear los champiñones cortados en láminas hasta que estén dorados. Vamos a salpimentar y vamos a añadir nuestros champiñones ya listos a nuestra preparación anterior. Vamos a mezclar y cocinar por 5 minutos más. Cuando vuelva a entrar en hervor, vamos a agregar la crema dulce. Subir el fuego y volvemos a dejar reducir por unos minutos más. Verificar el sabor del sal y pimienta si es necesario. Ya listo nuestro stroganoff de ternera, vamos a servir y vamos a necesitar unas ramitas de perejil picado para agregarle a nuestra preparación. El stroganoff de ternera es un plato delicioso que puede gustar tanto a niños como a adultos y pueden acompañarlo de arroz blanco y puré de patatas. Esperamos que esta receta les haya gustado, ya que es muy fácil y muy deliciosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Muhammad Yusuf con el tema Tasma'uni Rabba.
Ah.
مناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم بقرب نعيم تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد يا رب أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود إذا ست قلبا أناجيك فيه وألفت سربا تآويت فيه فمن ذا شبيه إلزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارد عنه غريب ناداك حبيبي أدن عبدي من سواي طبيب تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول
Dile, mi señor ha prohibido las obscenidades tanto en público como en privado, los pecados, la desobediencia, la opresión, la idolatría, y decir acerca de él lo que ignoráis. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 7 y en la Leya 33.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam en la sección que hemos titulado La Mujer en su Entorno y en su Religión, que esta semana participará con el título Las Enfermedades Mentales en el Islam.
Salam alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy quiero hablar de un tema quizás tabú entre la comunidad musulmana y es o son las enfermedades de salud mental. Está totalmente estigmatizada. La salud mental es un aspecto esencial del bienestar general y cada vez se reconoce más como un tema importante en la sociedad actual. Con la creciente prevalencia de los problemas de salud mental, más desde la pandemia, es importante reconocer el papel de la comunidad y el apoyo en la promoción de la salud mental y el bienestar general. Abu Huraira radiallahu anhu narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Quien alivia a un musulmán de una carga de las cargas del mundo, Allah lo aliviará de una carga de las cargas del día del juicio. Y a quien ayude a aliviar una dificultad en el mundo, Allah le concederá el alivio en una dificultad en el mundo y en el más allá. Y quien cubra las faltas de un musulmán, Allah cubrirá sus faltas por él en el mundo y en el más allá. Y Allah se dedica a ayudar al adorador como el adorador se dedica a ayudar a su hermano". Tirmidhi. Como se indica en el hadith anterior, ayudar a los demás y aliviar sus cargas puede tener un impacto profundo en el propio bienestar y puede verse como un acto virtuoso. Por lo tanto, es importante reconocer la interconexión de nuestras acciones y su impacto en la salud mental y el bienestar de nosotros mismos en general y de todos los que nos rodean. En este contexto, promover la salud mental puede verse como una responsabilidad colectiva y una forma de cumplir con nuestros deberes hacia nuestros semejantes, beneficiándonos al mismo tiempo en el proceso. Creo que es importante llamar la atención sobre un tema que todavía se malinterpreta ampliamente, no solamente la comunidad musulmana, sino a nivel general. Es fundamental comprender que la salud mental y el bienestar son fundamentales, son pilares para nuestra capacidad de funcionar como un todo, y todos debemos estar bien informados sobre cómo manejar nuestra salud mental con cuidado. No es para sembrar miedo, para nada, pero las enfermedades mentales pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento. Es ingenuo creer que solo les sucede a personas débiles, que tienen problemas de abuso de sustancias o tienen otros trastornos. En realidad, cualquiera puede verse afectado por una crisis de salud mental. Consideren cómo reaccionarían si fueran sometidos a cualquiera de las siguientes situaciones: perder un trabajo, especialmente si es el del que subsiste la familia, tu pareja te deja, alguien al que amas fallece, o estás a punto de quedarte sin hogar y sin un sistema de apoyo. ¿Cómo reaccionarías? Alternativamente, supongamos que experimentan demasiados eventos positivos simultáneamente y se sienten abrumados. Tal vez en esa situación empiecen a sentir que no lo merecen, desarrollan el síndrome del impostor y temen que los demás descubran que realmente no mereces lo bueno que te sucede en tu vida. En cualquier escenario, el estrés y la carga de no poder controlar tus pensamientos y sentimientos son abrumadores. Hay formas en las que podemos ayudar. Las enfermedades mentales son un problema frecuente en todas las comunidades, pero la gente todavía lucha por afrontarlas. A pesar de las campañas que destacan la importancia de crear conciencia y brindar apoyo, bueno, no suficientes campañas, debería haber más, y aparte de las campañas, las ayudas. Todavía nos falta apoyo de la comunidad, de nuestra propia comunidad. Por esa razón, aquí hay cuatro maneras en las que podemos apoyar a nuestros amigos o familiares para luchar contra una enfermedad de salud mental. Primero y muy importante, es crucial determinar qué recursos están a nuestra disponibilidad. Conocer la ubicación de un centro de crisis local parece que no, pero sí es importante. Es vital reconocer que los imames, a pesar de ser figuras importantes en las mezquitas, no son terapeutas. Por tanto, no es aconsejable confiar en ellos para recibir apoyo de salud mental, porque no son especialistas, por muy buena gente que sean, por mucho conocimiento que tengan del Islam, no son profesionales de la salud mental. Salvo que sí tengan formación en asesoramiento y salud mental. Una vez que se haya identificado la crisis, debemos determinar el tipo de situación a la que se enfrentan. ¿Está relacionado con un delito, un duelo, una crisis financiera? Esta evaluación o este examen es crucial para determinar a quién acudir en busca de ayuda. Utilizar siempre mensajes o lenguaje positivo. El papel que tenemos como amigo, familiar, compañeros de trabajo es mantener la calma y saber escuchar, nunca juzgar. Evitar las frases como mira el lado bueno de la vida o el lado bueno de lo que te ha pasado, podía haber sido peor, ya que pueden hacer más daño a quien lo está pasando mal. En lugar de esas palabras, debemos tratar de ser empáticos y ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo. Recordemos un momento en el que deseábamos tener a alguien que nos apoyara y pensemos en cómo podemos ayudar a ese ser querido a sentirse optimista, a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero o compañera de trabajo. Frases positivas como estoy aquí para ayudarte, háblame sobre lo que estás pasando, si no quiere hablar no se esfuerza, pero poco a poco esa persona, si le brindamos nuestro apoyo sin juzgar, se abrirá a nosotros. Otra cosa que le podemos decir, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Conozco un gran recurso que puede ayudarte y tú no estás solo, siempre estaré aquí para ti. Son opciones mucho mejores que aquellas que les hacen sentir culpables o se culpan a ellos mismos por una situación en concreto. Es esencial recordar las enseñanzas islámicas de compasión y bondad. Tenemos la responsabilidad de ayudar a aliviar la tristeza, el hambre, el dolor y otras dificultades. Seamos confidentes. Si alguien se acerca a nosotros para compartir sus emociones, es posible que esté buscando ayuda o simplemente busca alivio y validación de sus sentimientos. A menudo solo necesitan tener la seguridad de que pueden confiar en alguien, que nosotros estamos ahí para escucharlos y ayudarlos a encontrar los recursos que necesitan. Es posible que no nos pidan ayuda directamente debido, por ejemplo, a que son muy orgullosos o que se avergüenzan. Pero podemos y debemos aprender a leer entre líneas. Es una gran idea unirse a organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de intervención en crisis en el área donde vivimos. Podemos encontrar fácilmente estas agencias buscando intervención en crisis y incluyendo la ciudad donde vivimos. Y ahí podemos encontrar lugares, centros donde ayudan a personas en crisis. Desgraciadamente, para musulmanes o de musulmanes hay pocos. Por eso, empezando, abriendo ese camino, podemos llegar a tener nuestros propios recursos y nuestras propias agencias de ayuda, como equipos de psicólogos, equipos de personas que acompañan, si se puede, pero poco a poco. Tener una formación relevante o experiencia de vida puede resultar de una gran ayuda para afrontar estas situaciones. En resumen, cuando alguien comparte sus sentimientos contigo, es posible que esté buscando ayuda. Y por favor, se le escucha, no se le juzga y menos se cuenta a una tercera persona lo que le ha pedido esa persona o la confidencia de esa persona para con uno mismo. Busquemos las banderas rojas. ¿Cómo se ven o suenan las crisis? Cuando alguien actúa de manera inusual, pierde interés en las cosas que antes disfrutaba y parece deprimido, podría ser una señal de alerta. Faltar al trabajo o al colegio, instituto, universidad. Alejarse de la comunidad, de la familia y otros cambios también podrían indicar que algo va mal. Los signos y síntomas pueden variar de persona a persona, pero probablemente nosotros podamos conocer mejor a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, nuestros hijos, sobrinos, y podamos darnos cuenta que algo anda mal. Aunque es posible que se acerquen a nosotros durante una crisis, es esencial estar atentos, especialmente con los niños y los adolescentes. ¿Y por qué lo recalco? Desgraciadamente ha habido un aumento sustancial, pese a que apenas se publica, de jóvenes adolescentes que se suicidan porque no se atrevieron a buscar ayuda, porque nadie vio los signos de crisis personal, porque la comunidad, la familia no le ha dado la suficiente importancia hasta que esa persona se suicida. Y por eso es tan importante pedir ayuda que la necesite y nosotros brindar esa ayuda incondicional. Es de vital importancia estar constantemente viendo en nuestro entorno, observando en nuestro entorno y buscando señales de alerta o señales de angustia. Prestar atención al lenguaje corporal, con quién interactúa y si todavía disfruta, ríe, hace las cosas que le encantan, si se siente cómodo con la familia, con su entorno. Las crisis pueden manifestarse de diferentes maneras, como cambios de comportamientos, pérdida de interés en las actividades y alejamiento de la sociedad, de la familia, de los amigos, del trabajo, del colegio, universidad. Aunque los signos y síntomas pueden diferir de persona a persona, estar atentos y consultar periódicamente con nuestros seres queridos puede ayudarnos a conocer o reconocer las señas de alerta. Es fundamental prestar atención, como he dicho anteriormente, al lenguaje corporal. Cuando sentimos que alguien necesita ayuda profesional, no debemos dudar en buscar esa ayuda porque las crisis pueden fácilmente convertirse en situaciones muy peligrosas que requieren una intervención inmediata. Como comenté anteriormente, y desgraciadamente ha aumentado sustancialmente el número de jóvenes adolescentes que se han suicidado porque nadie vio esas señales o no se le dio la importancia, como he dicho, porque todavía seguimos estigmatizando o tomamos este tema como tabú. Desestigmaticemos las enfermedades de salud mental. Es importante reconocer que la salud mental no debe ser un tema que se evite. Aunque todavía parece ser algo delicado en nuestra comunidad, sin embargo, tenemos el poder de alterar esta perspectiva, dar el primer paso, romper con la estigmatización romper el techo de cristal, usando una terminología feminista. Como he dicho, tenemos el poder de alterar esta perspectiva. Demos el primer paso. Actuemos y demos ejemplo. Podemos poner fin a las percepciones negativas que rodean la salud mental en nuestras comunidades. Por favor, no le quitemos importancia a la salud mental. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ya Ashiq al-Mustafa, interpretado por Muhammad Yusuf.
Ya Ashiq al-Mustafa, abashir binayl al-muna. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس صفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس صفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى الهدى نور الجمال لي بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس صفا 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 وطاب وفد الهنا
La oportunidad es veloz en la huida, pero lenta en el retorno. Esto lo dijo Lino Butalit, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Vicente Mansour Mota, que nos hablará de la actitud del creyente ante las pruebas.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces. Como todos sabéis, nos encontramos en momentos complicados y difíciles debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Se nos presentan muchos obstáculos, sin duda, en el camino, tanto en nuestros trabajos, tanto en nuestras familias y en muchos otros aspectos de la vida. Y en estos casos lo que tiene que hacer el musulmán, ante todo, es dirigirse a su Señor, porque Alá el Altísimo es quien auxilia realmente a sus siervos, pues Él es quien está ahí siempre. Y por eso el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: si has de pedir, si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Eso no quita que nosotros luego busquemos ayuda en otras personas. Pero no debemos olvidar que es Él quien realmente beneficia o perjudica a la persona. Porque esos son dos de sus más bellos nombres. Es An-Nafi', que es el que beneficia, y Ad-Dar, que es el que perjudica. Y por lo tanto, la persona no tiene que olvidar, entre otros atributos de su Señor, estos dos: que Allah es An-Nafi', el que verdaderamente puede beneficiar, y Ad-Dar, el que realmente puede perjudicar. Por lo tanto, nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar siempre despiertos ante este principio. Y además el Islam nos enseña a ser siempre positivos, a mirar las cosas desde otro prisma. Eso no significa que no seamos realistas ante una situación, pero justamente por eso el Islam nos enseña que debemos afrontar las cosas, pero con clarividencia, con los pies en el suelo, pero teniendo otras perspectivas y teniendo ese prisma para ver las cosas desde distintos ángulos, porque si no podemos verlo todo únicamente negativo. Y las desgracias que pueden avenirnos en nuestra vida consolidan nuestras convicciones si realmente son verdaderas. Porque si no son verdaderas, esas convicciones se acaban por la tierra. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente ese principio. El principio de que Allah, bajo esa convicción, que es una convicción de fe y real, porque además la experimentamos en nosotros, de que realmente es Él quien beneficia. Y también Él es, como dice el profeta Muhammad en un hadith, es ash-shafi, es el que cura. Anta ash-shafi, tú eres el que cura, oh Allah. La shifa'a illa shifa'uk, no hay más cura que la tuya. Y por eso también que tenemos que tener esa visión positiva hacia las cosas, es decir, cuando nos encontramos ante obstáculos. Y hay un texto, hay unas palabras del profeta Mohammed, la paz sea con él, que es muy inspirador en este sentido. Y nos demuestra muchas lecciones, nos transmite muchas enseñanzas que tenemos que tener presentes. Y que son palabras muy sencillas, pero que llegan a lo más profundo del corazón. En un hadith transmitido por el imam Ahmed y por otros recopiladores del hadith, es un hadith sahih, es un hadith correcto. En este hadith el profeta Muhammad dijo: "In qamat as-sa'a wa fi yad ahadikum fasila fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha". Es decir, si llega el día del juicio, in qamat as-sa'a, la hora, si llega el día de la hora, el día del juicio, y en la mano de uno de vosotros, o tenéis en vuestra mano un esqueje, que es así como se traduce fasila, un esqueje, que es como un tallo o una planta pequeñita para plantarla y que de ella crezca una planta. Dice el profeta, si estáis presentes, fijaos que además esto es un discurso que va, que pasa de generación en generación dentro de la comunidad musulmana y que llegará un momento en que esa persona creyente va a ser testigo de la llegada del fin del mundo. Y esa enseñanza que nosotros vamos transmitiendo generación tras generación dentro de ese mensaje del Islam le va a llegar. Y van a haber personas creyentes que van a ser testigos de cómo llega el día del levantamiento. Y esa es una enseñanza para ellos. Y les dice, si llega la hora del juicio y en vuestra mano tenéis un esqueje, un tallo para plantar de una planta, y si podéis plantarla antes de que ya se acabe el tiempo, porque cuando ya llegue el día del juicio ya no habrá tiempo, sobre todo para la obra, ya no se podrá hacer absolutamente nada. El profeta dice, si uno de vosotros puede plantarla, que la plante. Que plante ese esqueje. Que plante ese tallo. Y fijaos que este hadith es muy profundo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de esa obra en los últimos segundos de la existencia humana, donde no solo se va a acabar la vida incluso de esa persona, porque fijaos bien, cuando llegue el día del juicio, la gente no morirá, entre comillas, de manera natural, sino que su vida acabará porque ya se habrá acabado el reloj de la existencia. Ya se habrá acabado la vida, la vida que Allah decretó en un tiempo que él únicamente sabe, que íbamos a estar en este mundo por un tiempo determinado, se va a acabar. Entonces la gente va a morir porque ese tiempo se va a acabar ya. Entonces, aún así, ya no habiendo tiempo para nada, y además ese tallo que vamos a poner en la tierra ya no va a crecer, porque todo va a desaparecer, todo se ha acabado, ya no habrá tiempo, ya no habrá espacio, absolutamente todo se va a parar. Aún así, el profeta, la paz sea con él, nos dice, si tenéis en vuestra mano ese tallo, ese esqueje, y podéis plantarlo en la tierra antes de que, ya que venga la hora, y no podáis hacer nada porque todo se parará y Allah no aceptará ninguna obra, si podéis hacerlo, plantad ese tallo. Y eso, fijaos bien, nos enseña que lo importante en nuestras acciones es la intención y nuestra actitud, la actitud que tenemos que tener siempre. Porque luego, el hadith nos enseña que luego ya no va a haber nada, es el día del juicio. Llega el día del juicio y Allah va a juzgar a las personas por sus obras. Pero aún así, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, plantad ese tallo, porque Allah nos va a juzgar justamente por eso, por nuestras intenciones, por nuestra actitud. Y así lo dijo en muchos textos, tanto en el Corán como en los hadices. El más conocido de ellos, el hadith del profeta, cuando dijo: Innamal a'malu binniyat. Las obras dependen por sus intenciones y cada persona recibirá conforme a su intención. Además, este texto es realmente importante en cuanto a la actitud que tenemos que tener. Porque ante los obstáculos de la vida, y por eso he abierto la charla de hoy hablando de las dificultades, de los obstáculos, de las desgracias que podemos vivir, ante esas situaciones nos ofuscamos, lo vemos todo negro, nos parece que no hay salida ante las cosas, que hay dificultades. Y es así, y no tenemos que olvidar que Allah lo recalca muchas veces en el Corán y hace hincapié, y que no olvidemos de que Él nos ha dispuesto en este mundo para probarnos. Y esta vida es un lugar de pruebas. Por lo tanto, el musulmán tiene que tener en cuenta siempre su actitud ante las situaciones que se le avienen y se le presentan. Y en este caso nos encontramos ante una pandemia global. Una pandemia que ha trastocado todos los sistemas del ser humano, el económico, el social y muchos otros. Y que ese pequeño virus que no se puede ver a simple vista, que es esa creación de Allah, con él Allah ha querido ponernos a prueba también. Y esta es una prueba mundial, porque esto tiene otras enseñanzas y tiene otras lecciones de las que tenemos que saber sacar su provecho. Pero siempre, en primera instancia, cuando nos viene una dificultad, cuando nos encontramos ante un problema, sobre todo cuando es de gran escala, el ser humano siente pues que no puede ir para adelante, siente que a veces se ve incapaz, siente esa negatividad, no ve lo positivo, sino lo negativo. Entonces, lo que nos enseña el Islam es que estamos en este mundo para ser probados, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y por lo tanto tenemos que tener siempre presente este principio. Y en base a él, eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que nosotros tomemos la actitud correcta. Porque Allah no nos dice, venga lo que te venga, aguántate, y eso es así. Y no, nos dice, nos va a probar de muchas formas. Y por lo tanto, el creyente tiene que tener presente ese principio, porque puede venir en cualquier momento la prueba. Y ante esa prueba, el Islam nos enseña que debemos mirar las cosas siempre de una manera positiva, que ante las pruebas Allah quiere muchas veces sacar lo mejor de nosotros para que nosotros mejoremos como creyentes y como personas, para que sepamos sacar de nosotros lo mejor que tenemos escondido, porque es realmente ante las dificultades cuando nosotros nos crecemos y sacamos de nosotros lo mejor, cosas que incluso nosotros desconocíamos que podíamos dar. Y aunque es cierto que es dificultoso, que es doloroso en muchas ocasiones, y que no es del agrado de la persona estas pruebas, tiene que hacer un ejercicio de introspección, no olvidar que está en este mundo para ser probado, que lo más importante, alhamdulillah, lo más importante es su intención, porque a veces el musulmán, como persona que es, porque no es solo creyente, también es persona, como persona que es, puede tener esa intención de hacer las cosas bien, puede poner esa actitud positiva de ir hacia adelante, pero a veces se encuentra incapaz, se encuentra decaído, le puede venir incluso una depresión. Es posible, somos personas. Pero por eso nos recalca siempre el Islam a ser positivos, a mirar hacia adelante, a trabajar y sobre todo a tomar el ejemplo de quienes nos precedieron. No solo el de los profetas y los mensajeros, porque ellos son la cumbre, en lo concerniente al ejemplo y en la actitud como creyentes, sino incluso en los sahaba, en los compañeros del profeta y quienes le siguieron, cómo demostraron, porque eran personas como los demás, pero cómo demostraron entereza y firmeza ante las pruebas de Allah. No porque eran superhéroes, no porque eran personas sobrenaturales, ni nada por el estilo, sino porque fueron personas que fueron coherentes y consecuentes con el mensaje del Islam y con esos principios, y a veces unos decayeron y a veces no, pero interiorizaron ese principio. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, tener ese principio siempre presente y afrontar las cosas con positividad y mirando siempre hacia el futuro, porque esas pruebas, en muchas ocasiones, Allah nos la pone para sacar lo mejor de nosotros y nosotros elevarnos como personas y como creyentes. Barakallahu fikum, que Allah os bendiga a todos y que la paz del Altísimo esté también con vosotros.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Aisha Istri Rasulullah, interpretado por Mohamed Yusuf.
تكبر سري كلي بدي برسي مرادي بيبي مو يا عيشة بطري أبو بكر استري رسول الله فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا Aisha, romantist ya shinta murgen nabi Dengun begin de kuper nama yelari lari Bintu abi bakri, habibi rafiqi nabi rasulullah Aisha, sungu maris usera kase cintamu Bukan persis novel malah benci jari rindu Bintu abi bakri, Aisha حبيب رفيق النبي رسول الله سنجو سويت نبي من شنتامو بلال الله نبي بارين دي جلقبمو سكتكا كبوة برمنجا مانجي كترابوتنيا رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله عائشة رمان ديست ياشن تامر جن نبي دنجن بجن دكو برنما يلاري لاري بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله Persis novel malah benci jari rindu Bintu Abi Bakri Aisha Humaira Aisha Humaira Aisha romantis ya cinta murugan nabi Dengan begin deku bernama yang lari-lari Bintu Abi Bakri Habibi Rafiqin Nabi Rasulullah Aisha Sungguh manis usera kasih cintamu Bukan persis novel malah benci jari rindu Bintu Abi Bakri Aisha Humaira Habib Rafiqin Nabi Rasulullah
Quien disipe de un creyente una de las calamidades del mundo, Dios le disipará una de las calamidades del día de juicio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy vamos a terminar el programa hablándoles de cuidar el medio ambiente. Resulta que, según un último estudio, los vasos de café de papel ecológico son tan tóxicos como los de plástico. Esos vasos de papel donde te ponen el café todas las mañanas incluyen distintas sustancias químicas que podrían provocar enfermedades. Si bien se pensaba que aquellos vasos de papel que utilizamos para beber algunas bebidas como el café eran ecológicos y seguros, este estudio tira por tierra dichas afirmaciones. Científicos en Suecia han descubierto que esa fina película que recubre los vasos de papel ecológicos para evitar que el contenido se filtre contiene distintas sustancias tóxicas. Con este estudio, los investigadores están exigiendo requisitos de transparencia dentro de la industria del plástico. Pretende que se lancen informes claros sobre qué sustancias químicas contienen todos los productos de forma muy parecida a lo que ocurre en la industria farmacéutica. En general, este tipo de vasos ecológicos son de un tipo de bioplástico renovable y biodegradable llamado polilactida o PLA y que se fabrica a partir de maíz, mandioca o caña de azúcar en lugar de combustibles fósiles. Aunque el PLA se descompone más rápido que los plásticos a base de petróleo, estos investigadores señalan que han podido demostrar que los químicos incrustados en este bioplástico podrían dañar a distintos organismos. Según los científicos de este estudio, dejaron vasos de papel y de plástico en sedimentos húmedos y agua durante algunas semanas y siguieron cómo los químicos lixiviados afectaban a las larvas. Todas las tazas afectaron negativamente al crecimiento de las larvas de mosquito. Además de los vasos de papel PLA, también probaron vasos hechos de polipropileno, donde también encontraron daños en el desarrollo de las larvas con este tipo de bioplástico. Algunas de las sustancias químicas que se encontraron en estos bioplásticos incluyen estabilizadores de la luz ultravioleta, plastificantes y una sustancia similar a un detergente nonilfenol. Estas sustancias químicas podrían incluir disruptores endocrinos que podrían afectar a la reproducción sexual, al crecimiento y a otras funciones corporales, así como sustancias químicas que pueden acabar acumuladas en el cuerpo provocando enfermedades. Vamos, que como siempre, para poder seguir ganando mucho dinero, las químicas nos engañan constantemente con productos pseudoecológicos. Bueno, pues con esto hemos llegado casi al final del programa.
Recuerden que no se escucharon en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora les dejamos con buena música musulmana, escuchando el tema Yejemelu, interpretado por Muhammad Yusuf.
Confiamos en encontrarnos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Yejemelu, Yejemelu. آه يا جمال يا جمال
آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال
آه ولم يكن الهدى لولا ظهوره
يا جمال
وكل الكون أنار بنور طه يا جمال
يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال
وأجمل منك لم تر قط عين أطيب منك لم تلد النساء
يا جمال
خلقت مبرأ من كل عيب وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال
www.jamalu.